la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues tras refrescarnos con la información, ya sabes que seguimos 1:06 en la mañana en este COPE Extremadura, en este jueves 16 de julio. Lo hacemos actualizando la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. El PSOE presidirá 4 de las 10 comisiones de la Asamblea de Extremadura, el PP otras 4 y Podemos 2.
Las sesiones constitutivas de estas 10 comisiones se han celebrado a lo largo de la mañana de hoy con la presencia de la presidenta de la institución, Blanca Martín, y los diputados miembros de cada una de ellas. Martín ha destacado que la constitución de las comisiones hoy es el siguiente paso para que la Cámara Regional pueda empezar a funcionar con total normalidad.
En sucesos, detienen en Badajoz a un joven de 18 años por corrupción de menores a quienes embaucaba para que enviaran fotos de desnudos.
Una detención que se ha hecho posible gracias a la denuncia interpuesta por un familiar de uno de los menores afectados, que manifestó que su sobrino mantenía conversaciones de índole sexual y no propias de su edad con un individuo mayor de edad a través del teléfono móvil mediante mensajería instantánea. La policía constató también que había otros dos menores con los que el presunto autor había contactado de la misma manera, como decimos, embaucando a todos ellos para que le enviaran fotografías desnudos.
Las asociaciones de caza extremeña se unen en una mesa para defender el sector.
La creación de un plan regional para la recuperación del conejo de monte, incentivar una agricultura y ganadería compatibles con los requerimientos ecológicos de las distintas especies, crear medidas para disminuir la depredación en las especies cinegéticas y fomentar el interés de los jóvenes por esta práctica son algunas de las medidas que el colectivo propone a través de esta mesa. Y un último apunte, porque la Guardia Civil de Cáceres ha rescatado a un joven del embalse del Borbollón que padeció un ataque epiléptico cuando cruzaba nadando a la otra orilla.
Gracias a Miriam Rodríguez por esa última hora y por actualizarnos la información. Ya sabes que menos de 23 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE. Seguimos en la mañana, conectamos ahora con el 112 y con su jefe de sala, Fernando Rodríguez, para conocer las alertas de meteorología. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando. ¿Hay alguna alerta de meteorología para hoy?
Bueno, para hoy tenemos alerta por temperaturas máximas en toda la comunidad. Temperaturas máximas que rondarán 38 grados. Y bueno, la situación mejora mañana, que solo queda en alerta amarilla la zona de la Siberia y Tajo y Alagón, con temperaturas aproximadamente de 38 grados y ya bueno, el sábado parece que nos dará un respiro esta larga ola de calor y bajarán las temperaturas en todo.
Pues gracias a Fernando Rodríguez por actualizarnos esa información. Recordamos, por supuesto, bueno, pues que el 112 siempre nos dice que estemos vigilantes con las altas temperaturas en cuanto a ancianos y niños.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Vamos a hablar sobre los niños también en esta mañana, Franquete.
Pues sí, es verdad, los niños, ay, y hablando de niños. Esta mañana Lorena ha hecho un programa al principio de esa entrevista del dolor físico, ¿no?, de la enfermedad. Y el dolor del alma de esa criatura que se la han encontrado en un contenedor, pero que gracias a Dios el ángel de la guarda estaba con ella.
Pues sí, 2 semanitas, ese pequeño bebé que por cierto sigue hospitalizado, pero que está, bueno, pues en perfecto estado de salud. Hoy se detenía a la madre, quien presuntamente había abandonado a este bebé. Seguimos pendientes de noticias en esta mañana. Vamos a conocer la situación de los niños después de ese estudio que ha publicado UNICEF, donde se habla del riesgo de exclusión social. Un 30,2% de los menores en España están en riesgo. UNICEF ha avisado que el 30,5% de los niños españoles viven en riesgo de pobreza infantil y especialmente habla de los niños de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Por eso en esta mañana queremos hablar con UNICEF Extremadura para que nos cuente más detalles sobre esos resultados de este análisis que han realizado en toda España. Nos lo cuenta Chele García, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Chele. Esto nos da una voz de alarma ya sobre la situación que se vive en el país y la que viven sobre todo los más pequeños.
Sí, bueno, nosotros desde UNICEF a nivel nacional llevamos ya 4 o 5 años recabando datos, intentando hacer una fotografía general de cuál es la situación de la infancia y cómo está afectando a la crisis a los más pequeños, a los hogares con niños.
Chele, me gustaría que nos cuentes, estábamos hablando en este caso de ese 30,5% de los niños españoles que viven en riesgo de pobreza infantil. Vosotros habéis querido dar la voz de alarma con este dato y otros tantos para hablar sobre, bueno, un posible pacto de gobierno, pues para comprometer una parte del gasto público para educación, salud y defensa de los derechos de la infancia.
Claro, la finalidad, nosotros considerábamos que si teníamos una fotografía real de cuál es la situación, podríamos empezar a hablar de posibles soluciones. No es tanto saber si disponemos o no de presupuestos, que son importantísimos, sino cómo destinarlos. Muchas veces la problemática, si no la tenemos identificada, no la podemos atajar. Entonces la idea era hacer lo que digo, coger los datos que nos parece fundamental, saber realmente cuál es la situación a nivel autonómico y a nivel nacional, mediante una serie de indicadores, pues lo que comentabas, educación, sanidad, el riesgo de pobreza o exclusión social, y ver cuál era el problema para poner el foco en él.
¿Cuál es la situación de los niños hoy por hoy en Extremadura?
Bueno, habría que mirar un poco a nivel general todo. Nosotros consideramos que el ciclo de la pobreza y la exclusión no se para simplemente en un dato económico. Hay que mirar los indicadores de educación, la tasa de fracaso escolar. Ha habido unos años en el que el abandono temprano escolar, porque la gente se incorporaba a lo mejor muy pronto al mercado laboral, ha influido mucho luego con la crisis que esa gente que no tuvo una formación no puede acceder a un trabajo de calidad. Y entonces creemos que es un círculo. Actualmente el umbral de pobreza o exclusión social en Extremadura entre la infancia se sitúa, como bien comentabas, en el 35,20. Si lo miramos desde la perspectiva autonómica, si lo miramos desde el umbral nacional, sube hasta más del 40%. Pero bueno, tenemos que fijarnos un poco cuál es el contexto de nuestra comunidad autónoma, y aún así sigue siendo un dato bastante alto, bastante alarmante.
Bueno, unos datos que preocupan, y como decíamos, desde UNICEF Extremadura os habéis unido en este caso a ese llamamiento que realiza UNICEF España para que se cubran las necesidades de los niños a través de ese pacto de Estado. Chele, sería deseable en todo caso que los niños siempre estén cubiertos por el Estado en este caso y también por las administraciones públicas, claro.
Claro, nosotros trabajamos en la búsqueda de un consenso y un pacto de Estado desde hace aproximadamente más de un año, cuando nos dimos cuenta de que había una necesidad lógica de blindar una serie de políticas que aseguraran, pues, lo que decís, el cumplimiento más básico de los derechos de la infancia en nuestro país. Igual que se hizo en su día con los mayores de 65 años, con un blindaje de sus pensiones, una seguridad, queríamos hacer lo mismo con los niños. Creemos que hay soluciones que hay que buscar entre todos, sabiendo dónde está el problema, que puedan facilitar pues una serie de becas, que garanticen el normal desarrollo de esos niños desde su nacimiento hasta una edad en concreto. Y eso es un trabajo largo. Trabajar con las administraciones públicas y los partidos políticos es un trabajo pues a largo plazo, pero creemos que vamos por el buen camino. Hemos tenido, digamos, un primer contacto con los partidos políticos en las elecciones municipales y autonómicas, en las que nuestras propuestas han sido presentadas. Siempre son bien acogidas. Cuando hablamos de infancia, no solemos tener por parte de ningún partido político el más mínimo rechazo, porque entienden que es un problema que nos atañe a todo, así como el fomento de la natalidad, que es otro gran problema que habría que abordar realmente. Y nosotros desde Extremadura en realidad estamos bastante contentos, porque en los últimos años hemos trabajado en colaboración con el Observatorio de Infancia de reciente creación, hace año y medio como mucho, y entonces opinan, son de la idea de que es cierto que hay que recabar datos para empezar a saber dónde están las soluciones.
Pues Chele, no sé si quieres lanzar un último apunte, aprovechando los micrófonos de COPE, sobre la infancia, sobre estos datos, por un lado nada alentadores, pero sí que en el sentido de que tenemos que concienciarnos partidos políticos, universidades, empresas y sociedad civil de la situación y luchar por conseguir ese pacto de Estado por la infancia. Un último mensaje que quieras lanzar en esta mañana.
Pues me gustaría que toda la sociedad, como comentas, no solamente desde las organizaciones o los medios de comunicación, que nos apoyáis mucho en esta labor, y las administraciones públicas, sino toda la sociedad, se conciencie de que es una problemática de todos, porque al fin y al cabo, tengamos o no tengamos hijos, a todos nos toca muy de cerca, y que apoyen el pacto de Estado, porque bueno, sería algo histórico conseguir un acuerdo que permita pues mejorar la vida de los niños, que al fin y al cabo dentro de nada van a ser los que lleven el mando del país.
Muchísimas gracias a Chile García de UNICEF Extremadura por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros. Adiós.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, Frank, te hay que estar pendientes de esos locos bajitos.
Ay, Dios mío, hay muchas maneras de maltratar a los niños. Y una de ellas es esta, no hacer lo habido y por haber por ellos. Porque hay muchas armas que se debían de oxidar. Entre guerra y guerra hay muchas perras y ese dinerito podía ir para el tercer mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Lorena? UNICEF, para el tercer mundo.
Bueno, pues desde aquí aprovechar también para recordar a Andrés Rico, que fallecía presidente de UNICEF Extremadura, al que despedimos con cariño en Cáceres, por la labor de tantos años.
Un hombre con H mayúscula, sí señor.
Pues seguimos en la mañana. Oye, Franquete, ¿qué te parece si escuchamos qué opinan los niños sobre lo que hay en el norte de Extremadura?
¡Ay, el norte de Extremadura! Por cierto, el día que yo estuve en la clínica dental cacereña, no veo a los niños que había allí.
¿Sí?
Claro, porque están saliendo las encías, había... Yo fui testigo de una señora que se iba a sacar una muela del juicio. Digo, ¿quiere usted venir de testigo? Y oiga, y es que clínica dental caceña para los niños, para los mayores, para toda la gente, es la clínica que hay que elegir. Todas son buenas las que hay en Cáceres, pero oiga, clínica dental cacereña, pues la verdad que tiene algo especial. Estamos en la calle Gil Cordero, esquina San Guino Michel. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que si tú nos llamas al 927-21-2277, no te van a poder atender. Clínica Dental Cacereña.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues vamos a ver, Franquete, qué nos cuentan los más pequeños en COPE Extremadura, por supuesto, sobre qué hay en el norte.
No cree que... oportunidad de ocio para todos los amantes del turismo de naturaleza, aunque muchos lo ignoren. La provincia de Cáceres, a las faldas del sistema central, no es tan calurosa como el resto de la región. Al contrario, las noches suelen ser más frescas y las temperaturas medias durante el día unos grados más bajas que las de todo el centro de la península. Esta zona del norte está compuesta por una serie de valles, todos orientados al sur, que comienzan en La Vera y continúan por el Valle del Jerte, la Urde, para llegar a Portugal con la Sierra de Gata. Y el norte de Extremadura tiene mucha vegetación, hay vistas preciosas de cataratas, riachuelos, casas rurales, animales, se pueden hacer senderismo, paseo en barco por el Tajo Internacional, etcétera.
Y que el principal producto del Jerte es la cereza. Las piscinas naturales del Jerte, que la más famosa es la piscina de la Garganta de los Infiernos, llamada Los Pirones. Y hay que tener cuidado porque el agua está muy fría y resbala mucho las piedras.
La comarca de La Vera, piscinas naturales, lleva mucho, y los pueblos y paisajes.
O sea que estos niños no han perdido el norte.
No, no, se lo saben perfectamente, ¿eh?
¡Qué bárbaro!
No. Es que saben más que tú que yo si te descuidas.
Hombre, yo no llego a la sabiduría que tienen ellos, porque ellos son muy naturales, pues como las gargantas, ¿eh? Y las piscinas naturales que tiene el norte.
Oye, pues a disfrutar, aunque bajan un poquito las temperaturas, siempre, si queremos estar más fresquitos, de todas las opciones de ocio, saludable en este caso sobre todo, que tiene Extremadura. Y es que, bueno, tenemos mucha costa interior, ¿eh? Hasta Playa Azul tenemos en Orellana.
Es verdad. En cualquier lugar, ya saben ustedes, piscinas naturales, la garganta, la garganta de los infiernos, te sientes en la gloria ahí, ¿eh?
Pues vamos a disfrutar, por supuesto, de toda Extremadura. Y este fin de semana seguro que ya estás pensando una escapadita. Bueno, pues que disfrutes de ella, ya sabes, hay que vivir y ser feliz.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche.
Estamos escuchando en la mañana La vida en rosa, Le Vie en Rose, de Edith Piaf. Ya sabes que además fue actriz de cine, ¿eh?
Sí, sí, además de verdad. ¡Ey, qué película más bonita! En los pueblos se decía, van a traer una cinta que nos va a gustar mucho.
¿Sí?
Antiguamente, sí, ¿verdad?
Pues sobre cine vamos a hablar en esta mañana y lo vamos a hacer con nuestro crítico y director de cines, Federico Alba. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Escuchábamos a un clásico entre los clásicos, La Vie en Rose, pero sabemos que también los clásicos vuelven, porque es que parece que Hollywood se queda sin ideas y de nuevo vuelven a hacer películas como, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos, que esto ya lo habíamos vivido, ¿no?
Sí, bueno, siempre hay un ciclo. Yo creo que en el fondo los héroes de cómics son un poco como los héroes de la Grecia clásica, son mitos modernos y por lo tanto es natural que vuelvan porque responden a ciertos patrones a los que la psicología colectiva de la gente responde, entonces tienen que estar ahí siempre.
Bueno, pues vamos a hablar, como decíamos en esta mañana con Federico, porque la Comic Con se ha celebrado y ya sabemos cuál, bueno, que nos espera en el cine a la vuelta de la esquina, como quien dice, el próximo año y en los próximos meses.
Pues sí, porque la Comic Con, que empezó siendo pues es una convención para cómics, que iban dibujantes y tal, empezaron a ir las productoras para enseñar películas relacionadas con cómics, pero es que ahora se ha convertido en un evento en el que las productoras aprovechan para exponer los estrenos de los próximos meses también, ¿no? Entonces, bueno, hombre, obviamente el público se fija mucho en las que tienen que ver con superhéroes, ¿no? Y en ese sentido este año la Marvel no ha ido a la Comic Con y entonces Warner Bros. Ha aprovechado para presentar su universo de DC Comics con un tráiler espectacular de Batman contra Superman, que va a ser la película que inaugure el universo conjunto de los superhéroes de DC. Y bueno, pues si bien el casting de Ben Affleck en su momento fue muy criticado, después de este tráiler parece ser que las aguas han calmado y ha convencido a toda la comunidad superheroica de que va a ser un gran Batman y sí. La película pinta espectacular, se estrena en marzo, ¿no?
Se habla mucho de la voz del personaje de Ben Affleck, sí. En este caso interpretando a Batman, porque, bueno, Christopher Nolan, no hay que decir, no hay ni un pero casi en esa trilogía, pero sí que la voz, no sabemos si por la traducción al castellano también pasaba, con la voz del Batman original, parecía que estaba un poquito malo de la garganta, sin embargo parece que la de Ben Affleck está un poquito más a la altura del Hombre de Negro.
Sí, parece ser que la van a modular electrónicamente, lo cual también tiene sentido porque si alguien intenta pasar por quien no es, no intenta ocultar su rostro, pues también ocultaría su voz de alguna manera. O sea que bueno, yo creo que es una buena idea.
Federico, el séptimo arte está cada día más vivo. Y como decía Aute, dame más cine, por favor. Los actores se nos van a las alturas, ¿no? Se nos van a las alturas. Sí. Pero las grandes obras quedan ahí, ¿eh?
Exacto.
Los clásicos que nos ha puesto hace un ratito Lorena, ¿no?
Y además que siempre van a estar, siempre que veas una película con un actor en su máxima cumbre, siempre va a estar en ese momento de máxima expresión, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en la Comic Con también se presentó la nueva película de Quentin Tarantino, que para los que gustan del western clásico promete una buena dosis de emoción, porque la ha rodado además en Panavisión 70 milímetros, con unos paisajes espectaculares, con un grandísimo reparto, y en la Comic-Con desveló la gran sorpresa que ha conseguido que el veterano Ennio Morricone, ¿no?, el que hacía la música de las películas clásicas del Spaghetti Western, pues ha aceptado hacer la banda sonora de la película, y promete ser una estupenda película.
Oye, en este caso hay que destacar ese mérito, porque las grandes bandas sonoras de Ennio Morricone las tenemos todos en la mente,
Pues sí, además Tarantino siempre ha sido un gran fan. En muchas de sus películas hay fragmentos de bandas sonoras anteriores de Ennio Morricone, porque además se da la circunstancia de que va a ser la primera película de Tarantino con banda sonora original. Él siempre usaba canciones y trocitos de música de otras películas. Y esta va a ser la primera vez y es su, digamos, compositor fetiche, ¿no? Y bueno, pues yo particularmente tengo muchísimas ganas, ¿no?, de ver esa película, ¿no? También se presentó, por ejemplo, una nueva versión de Peter Pan que nos llegará este mismo verano a las carteleras con Hugh Jackman haciendo de pirata. No es exactamente el Capitán Garfio porque
la película cuenta cómo llega Peter Pan a Nunca Jamás, cómo pasa de ser un niño normal a ser ese personaje fantástico de del cuento de James Barry, ¿no?
Es verdad, hemos pasado de los siete mosqueteros a esos dibujos animados que cada día crecen más, ¿eh? Federico, cada día crecen más los dibujos animados. Y fíjate, hablando de televisión, la 2, que para mí es la primera, la 2 es la primera para mí, ayer pongo al final de la noche ya y me sale Operación Ogro en blanco y negro de lo que ocurrió con Carrero Blanco, ¿no?
Digo, en la televisión. Pero Operación Ogro es en color, yo creo, ¿eh? A ver si tienes mal la tele.
No, o a ver si que estaba yo mal, porque ya era muy de tarde y estaba cansadino a lo mejor. Fue en color, sí, es verdad. Bueno, pues Operación Ogro. Y digo, sí. Fíjate la televisión cómo guarda los clásicos de siempre, ¿no?
Sí, ahora se está viendo un ciclo todos los días de lunes a viernes. Hay películas españolas cada día de la semana de una década distinta, creo que hablamos en el programa.
Sí,
de,
lo hemos hablado en alguna ocasión,
sí.
Bueno, pues Federico, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estaremos pendientes de los estrenos de cine que están por venir. Disfrutaremos también del cine este verano aprovechando el tiempo libre. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.
Un saludo.
Un saludo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues vamos a dedicar los últimos minutos de la mañana, Franquete, a la música. En este caso, al de una joven africana que va a estar en el Museo Pedrilla mañana, ya sabes, en este concierto del Pedrilla en Cáceres. Es originaria de Camerún, se llama Carissé Fotso. Hizo su debut musical en los cabarets de Yaoundé como corista de diversas formaciones hasta que se dedicó a su proyecto en solitario. Ha sido galardonada con el prestigioso Prix de Couverts de RFI en 2009 y publicó su primer álbum Kenyer en 2010. Desde entonces no ha dejado de hacer girar con su espectáculo en solitario y se ha acompañado con su guitarra, percusión y un poquito de danza.
¿Qué éxito tiene el Museo Pedrilla? ¿Qué cola desde las 7:30 de la tarde que se va la gente para coger sitio? Bienvenidos, señores y señores, a un paraíso terrenado bajo el manto de las estrellas, Museo Pedrilla.
Pues que disfrutes mañana, ya sabes, a partir de las 10:30 de la noche, como cada viernes, gracias a la Diputación de Cáceres en el Museo Casa Pedrilla y Fundación Guayasamín, en los jardines de la música de esta gran cantante. Nosotros llegamos al final de la mañana con ella, volvemos a partir de las 12:30 de mañana y después, ya sabes, no te pierdas detalle que llega la última hora.
¿12:30 o 12?
A las 12 es la costumbre, hijo. A las 12 estaremos, a las 12:05.
Trate la suba, que la vez pasada la traje yo. La suba cuando den
las
12.
A las 12, con la hora del Ángelus. Gracias a Franquete, hasta mañana. Si Dios quiere. Un besito de Lorena Jorna, chao.
Chiwasa, que ni c'est sans moi, que ni toi. Chiwasa, que ni c'est sans moi, que ni
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Sometimes.